Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
La violencia machista continúa en Cuba. La víctima se recupera en un hospital.
Se declara culpable de narcoterrorismo y narcotráfico, ex jefe de inteligencia de Venezuela, preso en Estados Unidos.
Washington respalda a Rosa María Payá a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ante la Asamblea General de la OEA.
Y en los deportes, el relevista zurdo cubano Adrián Morejón logra su segundo rescate en triunfo de San Diego sobre Washington.
Radio Martí Noticias.
Sean todos bienvenidos a este noticiero de Radio Martí del mediodía y jueves 26 de junio de 2025.
¿Qué tal? Aquí está su equipo de información al mediodía. La producción es de Yane Lomba, la asistencia técnica, como siempre, de Juan Pendaz y voces informativas.
Alfredo Jacomino
y José Luis Ramos, comenzamos. La violencia en Cuba continúa. Esta vez el suceso tuvo lugar en Matanzas, cuando un joven madre fue agredida brutalmente por su expareja. El ataque no fue mortal y la víctima se recupera en un hospital, mientras que el atacante se encuentra bajo custodia policial. Ofrece un reporte con los detalles.
Giseli Aguilar, una joven madre de 24 años, se encuentra en estado crítico, pero con una leve mejoría en el hospital de Cárdenas Matanzas tras ser víctima de un intento de feminicidio el pasado viernes 20 de junio. Giseli, madre de tres hijos, fue ingresada con fracturas en la mandíbula y golpes en todo su cuerpo. Su madre, Helen Yuneski Armenteros, informó además a Radio Martí que está a la espera de ser intervenida quirúrgicamente.
Gracias a los médicos, mi niña ha rebasado, ella está menos inflamada, la pienso operar, la maximofacial.
Según el testimonio de su madre, Giseli estaba separada de su presunto agresor, Miguel Ernesto Sabón Aguilar, alias El Yabó, su expareja y padre de su hijo menor, quien la había amenazado a ella y a su familia.
Porque él amenazó que iba a matar a sus niños, a sus sobrinos y a mí, que soy su mamá, y entonces ella cogió miedo y nunca habló.
El ataque ocurrió cuando Giseli regresó a su vivienda. La madre presenció parte de la agresión a través de una ventana enrejada e intentó ayudarla, pero otro hombre que acompañaba a Miguel Ernesto lo impidió.
Pero la trancó dentro de la casa está con rea, no puedo entrar, ¿ves? La niña chiquita salió, la de tres añitos, gritándome mami, mami, el Yabó mata a mi mamá. Yo tengo la mano por la ventana tratando de ayudarla, cogiéndole por el cuello, pero hay un amigo de él que anda con él, que porque también le dio a la niña, y me aló los brazos y me quita la mano del cuello, ¿ves? Entonces él coge y tira a la niña contra la pared y ella se cae al suelo. Cuando se cae al suelo, él le mete con los pies, estando ya con el niño cargado, y casi ella mete su carita para que no le hagan daño al niño. El niño siempre recibe su golpe.
Tras la agresión, el sujeto huyó llevándose a Giseli y su hijo más pequeño de un año en un coche de caballos.
¿Qué hago? Salgo corriendo para mi casa a buscar el teléfono. Llamo a la policía. En el trance que yo llego a mi casa a llamar por teléfono, él coge el coche con el otro hombre y se va. Él después la mete por un monte por allá, en una zona que se llama El Gallito, y dos muchachas, con favor de Dios, y ven como le están dando golpes a la niña, los dos le están dando golpes y mordía. Y entonces el niño dando gritos, ellas suben y llaman a la policía.
La policía logró detener al acompañante y el principal implicado fue capturado más tarde gracias a la colaboración de los vecinos.
Él se escapa al monte, que lo tienen vigilado, ¿ves? La misma gente del lugar manda a las patrullas y lo cogen.
La madre de la víctima también señaló que Miguel Ernesto Sabón tiene un historial delictivo y ya había estado preso por el delito de robo. Yanelis Núñez, integrante del Observatorio de Género de Alas Tensas desde Madrid, España, en relación con el hecho, declaró a Radio Martí.
Son estos testimonios lo que nos llegan continuamente, algunos podemos verificarlos en profundidad, otros no, pero lo que trasciende a través de los medios independientes y las redes sociales son estos casos y la impunidad, ¿no?, con la que se está viviendo en Cuba con relación a la violencia machista.
Ivette Pacheco, Martí Noticias.
Yubariel Bello Cruz fue liberado bajo fianza de 5,000 pesos cubanos el miércoles tras pasar 6 días detenido en la estación de policía de Velasco en Holguín. Su detención se produjo después de que un vecino lo delatara por supuestamente haber ofendido al mandatario Miguel Díaz-Canel. Bello Cruz, de 51 años, le dijo a Radio Martí que está a la espera de juicio.
Desde el día 19 que me encontraba encarcelado por manifestarme en contra del régimen dictador de la dictadura castrocanalista, ayer me soltaron con 5,000 pesos de fianza, que estuve 6 días huelga de indefinida sin comer, sin tomar agua. Estaba decidido a morirme porque por una injusticia tan cruel, porque mi derecho, yo tengo mi derecho, son los derechos humanos, hay que respetar mi opinión, mi libre opinión, mi libre criterio, me puedo manifestar como yo quiera. Pero bueno, me soltaron ayer con 5,000 pesos de fianza pendiente para juicio, pero todavía no se sabe nada porque ellos pueden venir a recogerme y trancarme de nuevo, encerrarme.
Amnistía Internacional expresó su alarma por la situación del preso político Michael Castillo El Osorbo, víctima de malos tratos y represalia por parte de los mandos carcelarios que obedecen órdenes de la seguridad del Estado. Michael es un preso de conciencia de Amnistía Internacional. Ha sido un símbolo de la lucha y la resistencia en Cuba en los últimos años, indicó a Radio Martí Joana Silano, investigadora para el Caribe de la Organización Mundial.
El Osorbo, ganador de 2 premios Latin Grammy por el tema Patria y Vida, cumple una condena de 9 años por los supuestos delitos de desacato, atentado y desórdenes públicos. Desde Amnistía hemos calificado lo injusto de su encarcelamiento, la falta de garantías en las que se celebra su juicio y la condena que está pagando. También hemos denunciado sistemáticamente amenazas y acoso que ha sufrido dentro de la prisión en otros momentos, recordó Silano.
Son las 12:07. La crisis energética en Cuba se profundiza debido a las averías en las obsoletas centrales termoeléctricas y al déficit de combustible por falta de divisas para importarlo. La Unión Nacional Eléctrica estima para el horario pico en la tarde-noche de este jueves una capacidad máxima de generación eléctrica de 1.815 megavatios para una demanda de 3.570 megavatios. El periodista Reinaldo Escobar comenta al respecto.
Este problema de los apagones, que es la palabra que lo define todo, eso forma parte ya de los hábitos de los cubanos. Es decir, ya la gente se organiza atendiendo al esquema de apagones que le prometen. Pero ¿qué pasa? Que ese esquema a veces se sobrecumple, en el sentido de que, por ejemplo, para ser así muy muy rápido, yo vivo en una zona que es conocida como el bloque 4, ¿sí? Porque ya uno no vive en Centro Habana ni en El Vedado, uno vive en el bloque tal, ¿no? Y entonces el bloque 4 hoy le tocaba el apagón en el esquema de 7 de la noche a 11 de la noche. Así escrito, publicado, pero a las 9 de la mañana, ¡bum!, se va la luz y regresa a las 11. Es decir, nos regalaron 2 horas de apagón adicionales. Pero además de eso, ya está pasando, al menos en La Habana, se ha vuelto frecuente que retienen el servicio eléctrico, es decir, produzca un apagón, en horas de la madrugada. Entonces, a las 2 de la mañana, a las 3, a las 4, en cualquier momento hay apagones relativamente cortos, de 1 o 2 horas, ¿no? E inesperados, porque a esa hora uno está, la mayor parte de la población está durmiendo a esa hora, ¿no? Entonces, eso es contra la climatización, porque claro, con los calores que hay, a esa hora me imagino que el consumo de aire acondicionado, o de, bueno, de climatización en general, sea un spray, sea un ventilador, sea lo que sea, pues es muy elevado. Y lo quitan a esa hora. Eso está pasando prácticamente todos los días en las últimas semanas. Y eso además no aparece nunca reflejado en ningún parte, ni es explicado por nadie, ni siquiera piden disculpas al otro día. Porque la Unión Nacional Eléctrica, a veces en el parte dice, bueno, disculpen la molestia ocasionada, como si uno tuviera la oportunidad de tener otra empresa que le diera electricidad. Porque claro, es igual que ETEX, que se la une, es otro monopolio y no hay alternativas.
Y la llegada del verano a Cuba amenaza con intensificar los apagones.
Las 12:09 del mediodía, pasamos ahora a noticias de Estados Unidos. El secretario de Defensa Pete Hegseth y el jefe del Estado Mayor Conjunto de la Fuerza Aérea General Dan Kane ofrecieron hoy una conferencia de prensa para responder a un informe de inteligencia filtrado que sugiere que los ataques estadounidenses contra Irán probablemente harán retroceder al país solo unos meses. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, insistió en que los ataques estadounidenses a las instalaciones nucleares iraníes fueron un éxito y criticó a los medios de comunicación por cuestionar los resultados de la operación. Realmente está sucediendo es que están socavando el éxito de increíbles pilotos y de increíbles defensores aéreos que cumplieron su misión, haciendo retroceder un programa nuclear de maneras que otros presidentes habrían soñado. El secretario Hegseth calificó nuevamente de preliminar y de baja confiabilidad la evaluación inicial de la Agencia de Inteligencia de Defensa de Estados Unidos, de que el camino de Irán hacia la construcción de un arma nuclear podría haberse retrasado solo unos meses. Asimismo, añadió que gracias a una acción militar decisiva, el presidente Trump creó las condiciones para poner fin a la guerra entre Israel e Irán, destruyendo la capacidad nuclear de Teherán. El presidente Trump ha calificado los ataques como un éxito militar espectacular y ha afirmado repetidamente que destruyeron las instalaciones nucleares. Sin embargo, medios estadounidenses revelaron a principios de esta semana una evaluación preliminar de inteligencia estadounidense que afirmaba que los ataques solo retrasaron meses el programa nuclear iraní, una cobertura duramente criticada por Hegseth en la conferencia de prensa, quien dijo que el informe preliminar se filtró porque alguien tenía, como dijo, la intención de enturbiar las aguas y hacer que pareciera que este ataque histórico no tuvo éxito. El secretario de Defensa dijo además que desconocía cualquier información de inteligencia que sugiriera que Irán hubiera trasladado uranio altamente enriquecido para protegerse de los ataques estadounidenses contra su programa nuclear. Por su parte, el jefe del Estado Mayor Conjunto de la Fuerza Aérea, el general Dan Kane, indicó que las bombas anti-bunker lanzadas sobre la instalación nuclear iraní de Fordo funcionaron tal como habían sido diseñadas, es decir, explotaron. Se trata de proyectiles especialmente destructivos y con capacidad para alcanzar instalaciones subterráneas, claves para los trabajos de enriquecimiento de uranio en Irán. Mientras tanto, el director de la Agencia Central de Inteligencia, John Ratcliffe, afirmó que la propia evaluación de la agencia contradice las conclusiones de la Agencia de Inteligencia de Defensa de Estados Unidos y que el programa nuclear iraní ha sufrido graves daños. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
Y el exdirector de inteligencia de Venezuela, el general Hugo Carvajal, alias El Pollo, se declaró culpable en una corte federal de Estados Unidos de cargos de conspiración para importar cocaína, participación en narcoterrorismo en beneficio de las Fuerzas Revolucionarias de Colombia, FARC, y delitos relacionados con armas, anunció el Departamento de Justicia. El fiscal federal Jay Clayton declaró que la realidad profundamente preocupante es que existen poderosos funcionarios de gobiernos extranjeros que conspiran para inundar Estados Unidos con drogas que matan y debilitan.
Carvajal fue una de las figuras más poderosas de Venezuela. Durante años, él y otros funcionarios del Cartel de los Soles utilizaron la cocaína como arma, inundando Nueva York y otras ciudades estadounidenses. Al hacerlo, Carvajal se alió con un grupo terrorista letal para apoyar sus actividades combinadas de narcotráfico y terrorismo, sembrando el caos en comunidades de todo Estados Unidos y otros lugares, dijo el fiscal. Tras años de intentar evadir la ley, Carvajal probablemente pasará el resto de su vida en una prisión federal, declaró el director interino de la DEA, Robert Murphy. Carvajal fue extraditado a Estados Unidos desde España en el año 2023. Su sentencia en un tribunal de Manhattan está prevista para octubre.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó este miércoles a tres entidades financieras con sede en México, Cibanco, Intercam y Vector, con los que prohíbe llevar a cabo ciertas transacciones financieras por su relación con el blanqueo de dinero procedente del tráfico de fentanilo. Cibanco, Intercam y Vector han desempeñado colectivamente un papel vital y de larga data en el lavado de millones de dólares en nombre de cárteles con sede en México, además de facilitar pagos para adquirir precursores químicos necesarios para producir fentanilo, señala el Departamento del Tesoro.
El secretario Scott Bessent acusó a estas tres entidades de colaborar con los cárteles en el suministro de fentanilo, así como de estar facilitando el envenenamiento de innumerables estadounidenses. Se trata de la primera medida que emite la Red de Control de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro, en conformidad con la nueva legislación que busca combatir el tráfico de fentanilo en Estados Unidos.
Y el secretario de Estado Marco Rubio instó hoy jueves a los demás estados miembros de la OEA apoyar la candidatura de Rosa María Payá y a contribuir a que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos siga siendo una defensora firme, íntegra y creíble de los derechos humanos para todos.
Rosa María aporta la dignidad y la determinación necesarias para abordar los mayores desafíos de la Comisión con soluciones innovadoras, manteniendo siempre su enfoque en el servicio a los pueblos de las Américas. Tengo plena confianza en su capacidad para hacer que la Comisión sea más eficiente y relevante, dijo Rubio.
El 27 de junio, los Estados miembros de la Organización de los Estados Americanos votarán para elegir a los nuevos comisionados de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH.
Es momento de hacer contacto con Natalia Molano, portavoz en español del Departamento de Estado. Hoy nos acompaña desde Antigua y Barbuda, donde sesiona la Asamblea General de la OEA. Bienvenida.
¿Qué tal?
Muchas gracias. Muy buenas tardes. Así es. Ayer fue el primer día oficial de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos aquí en Antigua y Barbuda. Tenemos una delegación estadounidense liderada por el jefe de delegación, Christopher Landau, que es el vicesecretario del Departamento de Estado. Y él ya está aquí y hoy va a hacer varios discursos. Mañana también, mañana es un día clave, mañana viernes 27 de junio es un día clave ya que tenemos varias resoluciones para presentar y también la elección de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Natalia, ¿cuáles son las prioridades de Estados Unidos ante esta asamblea?
Bueno, este año en esta Asamblea General con una nueva administración de los Estados Unidos bajo el liderazgo del presidente Trump y el secretario Rubio, las prioridades son múltiples. La primera es asegurarnos que la candidata a la que estamos apoyando, Rosa María Payá, sea electa mañana viernes. Una segunda prioridad sería realmente traer un compromiso por parte de todos los estados miembros hacia una resolución sostenible y duradera en Haití. Es una crisis muy grave. Y en tercer lugar, vamos también a discutir las prioridades que se van a generar y avanzar en la Cumbre de las Américas. Aquí, en paralelo a la Asamblea General de esta semana, va a haber una reunión ministerial para definir esas prioridades de la Cumbre de las Américas que va a tomar lugar en diciembre en República Dominicana. Estados Unidos también. Estamos conmemorando 250 años de la Declaración de Independencia y vamos a presentar una resolución al respecto. Vamos a conmemorar con muchas actividades culturales en este siguiente año para celebrarlo en el 2026. En cuanto a Haití, brevemente, solo quería detallar un poco que estamos en conjunto con Haití copatrocinando una resolución que se va a presentar el día de mañana, viernes, para que sea adoptada por todos los estados miembros, donde estamos proponiendo acciones tangibles y concretas por parte de la OEA, porque creemos que la OEA puede tener un papel más sustancial y lo debe desempeñar como un complemento a la misión multinacional de apoyo a la seguridad de Haití que seguimos apoyando y que sigue siendo liderada por Kenia. Entonces, esta es nuestra posición. Hay muchas conversaciones claves que están tomando lugar en estos días y esperamos ver acciones concretas, inversiones concretas por parte de los estados de la región, porque es una crisis muy crítica, muy grave, que está pasando en nuestro vecindario.
Estados Unidos, como hemos informado anteriormente, respalda la candidatura de la cubana Rosa María Payá para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿Qué avala a Rosa María para esta candidatura, para que le hayan escogido y apoyado?
Rosa María Payá tiene doble nacionalidad, es cubana-americana. Y el secretario Rubio la conoce ya por más de una década, conoce su trayectoria. No solamente ella viene de una familia de defensores de los derechos humanos, y ella misma es una defensora de los derechos humanos, sino que también tiene todas las cualificaciones que se han determinado para este tipo de puesto. Estados Unidos ya ha generado y ya tiene un sistema para evaluar a los candidatos, y ella cumplía con todos. Por ejemplo, ella tiene el perfil en leyes internacionales, tiene la experiencia, como ya lo dije, como defensora de derechos humanos, líder en la sociedad civil, tiene las habilidades bilingües de idioma, y también está disponible y es elegible para tener este cargo, y tiene la disponibilidad para tener el cargo, que conlleva un compromiso de tiempo y de energía. Creemos que ella como candidata trae un perfil muy único, porque está muy comprometida en estrechar los lazos con los jóvenes, con la sociedad civil, y realmente darle visibilidad a los defensores de derechos humanos que están en campo todos los días luchando y dándole esta importancia a este tema, porque vemos que no es un tema que no alcanzamos a resolver en la región, en América Latina. Todavía tenemos mucha represión de los derechos humanos, y ella va a traer esa perspectiva y esta experiencia. Entonces queremos que ella sea electa para uno de los tres puestos que están abiertos para elección el día de mañana, 27 de junio, es cuando toma lugar esta elección. Es un voto secreto por parte de todos los estados miembros oficiales, que va a tomar lugar mañana en la tarde. Entonces esperamos con mucha confianza y orgullo que ella sea elegida y que sea parte de es un consejo, una comisión de 7 comisionados. Entonces esperamos con ansias esa elección, y con mucho orgullo tenemos el respaldo del secretario Rubio, y él está muy contento con esta oportunidad de apoyarla.
Muy bien, muchísimas gracias como siempre, Natalia Molano, hoy pues desde Antigua Bermuda, donde sesiona la Asamblea General de la OEA.
Y estaremos al tanto de los resultados. Gracias, Natalia.
Gracias a usted.
Continuamos con más noticias cuando son las 12:23 del mediodía. El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, afirmó que el presidente Donald Trump está dispuesto a reunirse próximamente en Turquía con el presidente ruso Vladimir Putin para abordar los últimos acontecimientos en el marco de la invasión de Ucrania y la posibilidad de lograr una solución al conflicto, según informa la agencia Europa Press. Nuestro objetivo último es lograr que este encuentro tenga lugar en nuestro país para alcanzar una paz de largo recorrido, ha informado al presidente Trump de esto durante una reunión, y ha dicho que si Putin viene a Estambul o Ankara para lograr un acuerdo, también él asistirá, dijo Erdogan.
El Pepe. El Pepe. El Pepe.
Este bueno. Hombre viene hoy muy alterado.
Sí, no.
¿Qué pasó ayer?
La derrota del River Plate. ¿Viste?
Ahí está. Y ganaron los Yankees.
Bueno, ganaron. Así es.
Bueno, no, felicítelo.
No, claro, pero claro.
Claro. Todo pero no empiece con los Yankees para complacer,
termina con ellos. Algo está pasando en el fútbol sudamericano. Los cuatro equipos brasileños en el Mundial avanzaron a los octavos de final y los dos equipos argentinos no pudieron pasar de la primera ronda.
¿A qué se debe eso usted?
A que la mayoría de los futbolistas argentinos juegan en Europa. El River Plate tiene, por ejemplo, está el Huevo Acuña, que juega todavía en el River Plate. Tiene varios integrantes el fútbol argentino de la selección nacional, pero todo el talento está en Europa. Claro. Y se nota la diferencia.
Sí.
También en Brasil es algo por el estilo, pero Brasil sí tiene más jugadores de las selecciones, claro, jugando en estos equipos. Pero esta noche juega el Real Madrid.
¿Están listos? ¿A qué hora?
El Real Madrid a las 9 p.m. contra el Salzburgo de Austria. Se juega la clasificación a los octavos de final. Le basta con el empate a los dos, pero como no sabemos lo que va a pasar entre el Pachuca y el Al Hilal, no pueden hacer lo que hizo ayer el Inter de Milán y el River, porque anoche el Monterrey le metió 4-0 al equipo japonés, los Red Diamonds de Urawa. Entonces, hay que salir a matar. Hay que salir a matar, como no saben, por eso que se juegan.
Aquí en adelante va a ser así.
Por eso que se juegan al mismo tiempo los partidos, para que no haya ahí trampa, ¿tú me entiendes? Entonces, esta noche, el Pachuca se juega la clasificación y el Salzburgo y el Real Madrid, técnicamente con el empate, avanzan los dos, pero como no saben si el Pachuca le va a meter 10-0 al Al Hilal, entonces puede quedar uno de ellos fuera. Vamos a ganar por si acaso. ¿Qué fue lo que pasó anoche? El Inter de Milán derrotó 2-0 al River Plate y lo eliminó del Mundial de Fútbol.
Increíble.
Y terminó con 9 hombres el River Plate tras expulsiones de Cuarta, una zancadilla, y Montiel por quejarse al final y por ser un poquito violento, también lo expulsaron del partido. Así que Argentina no tiene representantes, ni el Boca Juniors ni el River Plate en los octavos de final, y solamente falta ver si el Real Madrid o el Salzburgo van a ganar el grupo para ver quién juega contra la Juventus y el Manchester City, que los dos están adentro. Imagínate tú, jugar un mundial en Estados Unidos, el Real Madrid, para enfrentarse a los mismos clubes que se enfrentan
que todos los días la cara.
Todos los días en Europa, la Juventus y el Manchester City.
Pero bueno, ya después no será así.
No. Bueno, no, nunca saben.
Hay un final.
Hay un final. Vamos a ver, hay equipos brasileños también. Muy bien, ahora sí, pasamos al béisbol de las grandes ligas. Los Padres de San Diego esta madrugada vencieron a los Nacionales de Washington 1-0 porque el partido terminó a la 1:00 hora de Cuba. En ese encuentro, Adrián Morejón, el cubano zurdo cubano, fue el pitcher con el rescate. Su segundo rescate, lanzó un inning perfecto. El noveno ponchó a un bateador y su efectividad descendió a 2.04. Adrián Morejón se pudiera convencer en el próximo taponero del equipo de los Padres de San Diego. José La Candelita Iglesias, bueno, negoció boleto oficialmente de 3-0, pero se ponchó 3 veces.
Ya no saben juegos así de 1-0.
Casi nada, casi nunca. Los Dodgers vencieron 8-1 a los Rockies de Colorado. Shohei Ohtani anotó 2 carreras gracias a 2 boletos que negoció. Y Andy Pajés, parecemos un disco rayado, con 2 hits más, otra carrera impulsada. Mira, Andy Pajés es el máximo impulsador del equipo de los Dodgers de Los Ángeles. Pese a que Max Muncy impulsó 6 carreras ayer, ustedes recordarán que la semana pasada impulsó 7 en un partido. Mm. Y aún así, Pajés es el máximo impulsador.
Que establezcas después, cuando tengas tiempo, una comparación entre Ohtani y el resto de los primeros bates de los otros equipos.
Correcto. Ok, está bueno, está bueno. Y Yamamoto, perdona que te interrumpa, fue el ganador de este partido ayer. Yoshinobu Yamamoto, con su... Que tú no puedes decir eso.
No, porque
con
él no
su
me llama.
Séptima victoria. Los Yankees de Nueva York, tú sabes que el reloj, aunque esté malo, da la hora bien veces. 2 veces al día.
Sí, claro.
Bueno, los Yankees ganaron ayer, ni modo, les tocaba ganar algún día. Fue contra los Rojos de Cincinnati 7-1. Aún así perdieron la serie. Max Fried ganó su 10º, el zurdo, 7 entradas completas, 4 hits, 1 carrera, 1 boleto, ponchó a 7, efectividad 1.92. Hay que buscarla con una lupa. En ese partido, Jason Domínguez con cuatro hits, perdón, 2 carreras anotadas, y Grisham con 4 hits impulsó y anotó. Los Yankees, aún así, en los últimos 17 partidos han perdido 13 de ellos. Así
pero
que
ayer
tranquilo,
ganaron,
viejo.
Ayer ganaron.
Los Bravos de Atlanta perdieron contra los Mets y Juan Soto está comenzando a despertar. Menos mal porque estamos casi en julio. 2 jonrones ayer, 19 cuadrangulares, 45 impulsadas. ¿Y por qué me tocaste la campana?
Porque se terminó.
No. Tengo más deportes. Bueno,
sí, claro.
Tienes un programa entero.
En Al Duro y Sin Guantes dentro de media hora por esta su emisora favorita.
Radio Martí. Producción de Janel Lomba, la asistencia técnica de Juan Pendaz, voces informativas.
Alfredo Jacomino.
Y José Luis Ramos, buenas tardes.